Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo martes. Estamos a 7 de julio del 2015 y vamos con más informaciones. Estamos con Moisés López y los titulares.
Institución berlinesa denuncia el aumento de la represión en Cuba. El presidente de Venezuela aplaude la decisión del pueblo de Grecia de rechazar nuevas medidas de austeridad. Opositor ecuatoriano expresa su esperanza de que el Papa Francisco escuche a quienes piensan diferente al presidente Rafael Correa. Y la Casa Blanca no descarta que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se prolonguen una vez más.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Institución berlinesa denuncia el aumento de la represión en Cuba en vísperas de la visita en La Habana del ministro de Relaciones Exteriores alemán. Los detalles con Mario Luis Santa Coloma.
La biblioteca homenaje a las víctimas del comunismo condenó el brutal ataque de la policía cubana al activista Antonio Rodiles. La biblioteca había organizado una conferencia de prensa coincidiendo con la visita del ministro alemán de Relaciones Exteriores a La Habana, en la que Rodiles hablaría vía telefónica con periodistas alemanes reunidos en la sede de la biblioteca en Berlín. El director de la institución, Thomas Dannert, expresó a Radio Martí su repulsa al bárbaro acto de los órganos represivos del régimen cubano. La presidencia y los trabajadores de la biblioteca estamos consternados por el ataque artero contra el activista Antonio Rodiles. Condenamos este acto vandálico de la dictadura cubana y hacemos un llamado a todos los políticos de las democracias occidentales, especialmente de Estados Unidos, a que tomen en cuenta la situación catastrófica de los derechos humanos en Cuba. La biblioteca anunció además que la conferencia de prensa tendrá lugar de todas formas, pues presentará a los periodistas que asistan un video de Rodiles en el que el activista expone sus puntos de vista sobre la política de Alemania y Europa hacia Cuba. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Representantes de la oposición cubana se solidarizan con el opositor Antonio Rodiles y piden defenderlos de la violencia policial. José Luis Ramos nos informa.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, envió un mensaje de solidaridad al opositor Antonio Rodiles, operado de urgencia por una fractura del hueso nasal tras ser detenido y golpeado por agentes de la policía en La Habana.
Por supuesto, el Movimiento Cristiano Liberación se une a esta denuncia colectiva de toda esta violencia desmedida, innecesaria. Es importante que todas las personas que puedan sumarse a esta exigencia de respeto a los derechos humanos así lo hagan, porque estamos viendo que el régimen ha reforzado su posición y lejos de tener algún gesto de respeto a sus ciudadanos, todo lo contrario, ha aumentado la represión dentro de la isla.
Rodiles, director del proyecto independiente Estado de SAP, y otros opositores cubanos promueven una ley de amnistía para los condenados por delitos políticos. Asimismo, acordaron unirse a las Damas de Blanco en sus caminatas dominicales por la libertad de los presos políticos. El pastor Mario Félix Leonard reclama de los gobiernos democráticos del mundo y de las organizaciones de derechos humanos internacionales una acción inmediata que detenga este tipo de hechos.
Sí, como pastor bautista que soy, defensor de los derechos humanos, yo siempre he pedido que el gobierno de Cuba deje de violar los derechos humanos y básicamente deje de golpear al pueblo. Y lo he pedido siempre y lo pido más ahora que nunca. Porque si el mundo ha tenido gestos para con ellos, ¿cómo ellos no van a cambiar algo tan simple como dejar de golpear a su propio pueblo?
Antonio Rodiles, además de agradecer a todos por la solidaridad, pidió a la oposición que alce sus voces, que se detenga la brutalidad y la violencia porque Cuba merece otra realidad, dijo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:05 de la mañana. El ex diplomático estadounidense Wayne Smith, quien fue el primer jefe de la Asociación de Intereses en Cuba en 1979, dijo a la agencia francesa de prensa que tiene el anhelo de estar en La Habana para la reapertura de la embajada de Estados Unidos.
Smith explicó que se apresta a clausurar un largo ciclo personal y político, ya que fue uno de los diplomáticos que ayudó a cerrar la embajada en 1961.
Acerca de la política de Estados Unidos a Cuba, dijo que era absurda la idea de aislar al gobierno de Fidel Castro con el fin de derrotarlo.
Fue un delirio de parte de Estados Unidos, dijo Smith, tras admitir que se sintió avergonzado con esas decisiones.
Wayne Smith dijo que cambiar de política es muy buena idea, ya que Estados Unidos se aisló a sí mismo con su política anterior.
Advierte el gobierno de Colombia a las FARC que si continúan atacando a la fuerza pública, a la delegación oficial se retiraría de la mesa de negociaciones en La Habana, poniendo punto final al proceso de diálogo. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia le advirtió a los jefes de la FARC que están en Cuba que si mantienen la orden de atacar a la fuerza pública, asesinando policías y soldados, y de realizar nuevos atentados terroristas contra el sistema de energía y la industria del petróleo, en cualquier momento la delegación oficial se retirará de la mesa de negociaciones en La Habana y le pondrá punto al proceso de diálogo por la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país. El jefe de la delegación negociadora, Humberto de la Calle, en su advertencia a las FARC dijo:
el proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal, o porque logremos un acuerdo, estamos trabajando realmente en los temas de fondo, en lo que es, en la recta final de los posibles acuerdos, o por mal, repito, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota y realmente el riesgo de que esto finalice es real. Yo sí quiero decirle a las FARC con toda seriedad, esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos. Pero lo que sí es cierto es que durará poco, para bien o para mal. Tenemos que tener también la crudeza y la honestidad de decirle a los colombianos que el proceso está en un mal momento. Puede ser el peor momento desde cuando comenzamos las conversaciones.
El proceso pasa por una de las crisis más graves desde que comenzaron hace casi 3 años las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el líder de la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su esperanza de que el Papa Francisco, de visita en ese país, escuche a quienes se piensan diferente al jefe de Estado, Rafael Correa.
El sumo pontífice llegó a Quito y en la ceremonia de bienvenida escuchó el discurso del jefe del Estado y quien se refirió a pronunciamientos del Papa sobre las causas de la inequidad y mencionó la necesidad de una distribución mejor de la riqueza.
El Papa permanece o permanecerá hasta el miércoles en Ecuador, el país en el que desde el pasado mes de junio grupos de manifestantes han protestado reiteradamente en Quito, Guayaquil y otras ciudades en contra del anuncio de Correa de buscar en el Parlamento la aprobación de leyes para elevar impuestos a las herencias y plusvalías.
Los proyectos han sido retirados de forma temporal, pero las protestas ocurrieron hasta la víspera de la llegada del Papa.
Exactamente a las 6:09 y el presidente de Venezuela aplaudió la decisión del pueblo de Grecia, que este domingo rechazó nuevos recortes de sus acreedores internacionales para reflotar la economía colapsada. Aymar Lorenzo, desde Caracas, explica.
El 5 de julio de 1811 se celebra el día de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela de la Monarquía Española. Durante el acto en la Asamblea Nacional, El presidente Nicolás Maduro celebró el resultado del referéndum griego, que le dijo no a la propuesta de sus socios europeos para solventar la crisis de esa nación.
Hoy Grecia le ha dado una lección al mundo. Grecia le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho: el pueblo griego no se arrodilla, el pueblo griego tiene derecho a la vida.
Alejandro Grisanti, analista de riesgo de Barclays Capital, consideró inadecuada la posición de Maduro.
Y no queda claro si es que Venezuela debería seguir con el ejemplo de decirle no al neoliberalismo, cosa que sería, digamos, algo inocuo, algo que puede tener poca tracción sobre la economía venezolana, o si Venezuela debería seguir el ejemplo de Grecia y, por ejemplo, hacer un referéndum para ver si debería o no pagar la deuda externa, lo cual sí tendría profundas consecuencias en costos económicos.
Durante su discurso, Maduro dijo que al frente del gobierno chavista ha enfrentado 25 meses de lo que él llama una guerra económica y acusó a los empresarios privados de ser enemigos del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Cristina Lagarde, directora general, gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que el organismo está listo para asistir a Grecia en caso de que se lo pida.
Se trata de la primera reacción del FMI tras el referendo de ayer. Estamos monitoreando la situación de cerca, dijo Lagarde, sin dar más detalles.
Sin embargo, la actual política del FMI es no dar crédito a los países que no han pagado las cuotas de sus préstamos.
Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene la cantidad de liquidez de emergencia máxima que los bancos griegos pueden pedir al Banco de Grecia en 89 mil billones de euros, pero va a aplicar recortes de valor a los activos que presente como garantía.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, hace este martes una visita histórica a la Casa Blanca, la primera de un jefe comunista vietnamita desde la guerra.
Vietnam tiene un aspecto o un especial interés en acercarse a Washington como una manera de contrarrestar la política agresiva de China en el sudeste asiático.
La semana pasada el expresidente Bill Clinton estuvo en Hanoi para reunirse con Trump, destacando los avances del país asiático en las dos últimas décadas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, visitó Viena a principios de junio y firmó un memorando que guiará la cooperación bilateral en materia defensiva en el futuro. Bien, son exactamente las 6:12 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. Estaremos dándote a conocer los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos musicalmente también en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo, esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, no me
Mexicano se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de un serio, no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Si miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Amigos de Radio Martí, el amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y el Caribe, así como la totalidad del Golfo de México, creando buenas condiciones del tiempo sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. En especial sobre el sudeste del Golfo, pero en la altura, una baja fría está provocando algunas tormentas eléctricas aisladas cerca de las costas de Naples y Marco Island, así como el noroeste de Pinar del Río. Pero a largo plazo se esperan buenas condiciones del tiempo para Cuba y el sur de la Florida en lo que resta de la semana. Para Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, sí, se tiene contacto ya con el decarísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
How are you, sir?
Fine, thank you, and you.
Encantado de haber nacido, varón.
Oye, que me alegro mucho de eso, viejo.
Yo también. Un saludo para ti, Oscar, y un saludo para todos nuestros radioescuchas. Espero que hayan pasado un fin de semana feriado largo, largo, sí, largo, no, todo el mundo bien.
Bien largo.
Todo el mundo lo haya disfrutado.
Señor, larguísimo.
Vamos a...
Dime.
Sí, más largo para unos que otros.
Yo sé.
Es verdad.
Tienes razón.
¿Qué pasó este fin de semana? Vamos a comenzar rapidito con la NBA. Ya en el basquetbol profesional, muchos agentes libres ya están encontrando nuevos hogares, incluyendo Dwayne Wade, que no encontró nuevo hogar, se queda en su casa. Como les había dicho la semana pasada, Dwayne Wade regresa a Miami, firmó un contrato $20 millones por temporada y estará aquí este año. Entonces ya el año que viene los Miami Heat tienen un poquito más de flexibilidad para agregar agentes libres, así que espero que esto sea para siempre. Dwayne Wade no se mude de aquí. Ayer nombraron los abridores para el Juego de las Estrellas, los titulares para el Juego de las Estrellas del béisbol, que es la semana que viene. Vemos que en la Liga Americana, 4 miembros de los Royals de Kansas City lograron estar entre los titulares: el catcher Salvador Pérez, el shortstop Alcides Escobar, Lorenzo Cain y Alex Gordon, dos jardineros de Kansas City. El resto del lineup de la Liga Americana: Miguel Cabrera, que el pobre no va a poder jugar debido a una lesión.
No me digas.
Se lastimó la semana pasada, es la primera base. José Altuve, seleccionado en la segunda base. La tercera base, Josh Donaldson, de los Toronto Blue Jays. Mike Trout completa los jardines. Y el bateador designado, Nelson Cruz, de los Seattle Mariners.
Sí, señor.
En la Liga Nacional, Buster Posey, el catcher de los Gigantes. La primera base, Paul Goldschmidt, de los Arizona Diamondbacks. Dos miembros de los Marlins lograron ser nombrados abridores. La segunda base, D. Gordon, y el niño hombre, el jardinero Giancarlo Stanton, que también debido a lesión no va a poder jugar.
Oye.
El resto del lineup: Todd Frazier de Cincy, Johnny Peralta de San Luis, Bryce Harper de los Nationals y Matt Holliday de los Cardenales. Regreso contigo en el próximo segmento.
Estamos contigo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La institución berlinesa denuncia el aumento de la represión en Cuba. Y el presidente de Venezuela aplaude la decisión del pueblo de Grecia de rechazar nuevas medidas de austeridad.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Gracias. Adelante. Hoy hablaremos de algunas maneras naturales para calmar el dolor de oído, que es muy habitual en los niños, pero también puede afectar a las personas de todas las edades. La otitis es una infección del oído medio y la otitis externa es la inflamación del canal del oído externo. El dolor de oído es tratable y en algunas ocasiones se origina algún tipo de complicación. La otitis es el resultado de una infección en el tracto respiratorio superior, como por ejemplo un resfriado. Entre algunos tratamientos caseros se puede usar algún descongestionante en gotas en caso de que la nariz esté congestionada y esto puede ayudarnos a respirar y comer con menos dificultad. También se puede poner unas gotas de aceite de oliva en el oído que nos duele porque el aceite actúa como lubricante y ayuda a eliminar los síntomas de sequedad o picazón de la infección. Recuerde calentar el gotero de aceite bajo el agua del grifo durante unos minutos, debe estar a una temperatura corporal. Los tratamientos caseros son una alternativa natural para el tratamiento del dolor de oídos. Cuando se padece de esta dolencia es importante no exponerse al humo del cigarrillo o del tabaco porque puede aumentar la frecuencia y la gravedad de las infecciones. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Nueva información confirma que la técnica agrícola llamada labranza cero puede ayudar a reducir la erosión de la tierra en el campo. David Montgomery, profesor de la Universidad de Washington, repasó los datos en más de 200 estudios y analizó formas de cultivo, así como la creación y erosión de la tierra. Como otros, concluyó que los métodos agrícolas convencionales están erosionando el campo y cree que el método labranza cero puede resolver el problema.
En vez de estar expuesta a los elementos, la tierra está cubierta por los residuos de las cosechas previas. Así, el agua que fluye sobre el campo no arrastra tanta tierra como lo haría si estuviera descubierta.
Cada año, 24 mil millones de toneladas de tierra se pierden en todo el mundo debido a la erosión. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Alejandra Murga para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos de regreso con Lucy con un tema de mucho interés. Lucy, adelante, buenos días.
Gracias. Sevilla y el Teatro Nacional de Chaillot anunciaron en París la programación de sus próximas bienales de flamenco y celebraron su estrecha complicidad, gracias a que compartirán proyectos, espectáculos, artistas consagrados y la convicción de que es preciso apostar por jóvenes talentos. Esta renovada combinación de esfuerzos iniciada en el año 2013 en la primera Bienal de Arte Flamenco de Chaillot acerca a la Bienal de Sevilla, inmensa referencia para los que aman el flamenco y colaboran en el acompañamiento de artistas y la coproducción. La mítica escena parisina sigue así descubriendo figuras de referencia de este multiforme y magnífico arte, porque es importante apoyar las generaciones futuras. Es necesario que el arte flamenco ocupe una programación estable dentro de un teatro de referencia. La Bienal Sevillana reunirá 65 espectáculos, de ellos 22 estrenos absolutos, un festival muy importante en el mundo, y esta relación con París llevará a compartir jóvenes valores que darán a conocer su arte. Esta bienal que ofrece Francia al flamenco, a su obra y a todo tipo de culturas y pueblos. Por otra parte, el festival de jazz más grande del mundo regresa a Montreal con la cantante brasileña Bebel Gilberto y el dúo mexicano de guitarra acústica Rodrigo y Gabriela entre sus participantes. El programa llamado Bajo Techo, que incluye desde prestigiosas salas de conciertos hasta clubes íntimos donde se presentarán los invitados estelares. Montreal será el verdadero motor del planeta del jazz, cuando este festival presente 1,000 actuaciones en 10 lugares techados y 9 escenarios al aire libre. Contará con bandas de rock estadounidenses que tocarán por primera vez en este festival y le llamó casa de toda clase de música, porque actuarán artistas de otros géneros: el rock, el folclórico, el blues, el country y, por supuesto, también participarán cantantes nigerianos y de flamenco. Como albergará artistas de todo el globo terráqueo, se le llama el festival de jazz más grande del mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Vamos ahora con los TD de la Florida, números ganadores en los sorteos de ayer, comenzando con el Fantasy Fire. Los 5 numeritos ganadores fueron el 1, el 12, 24, 25 y 29. Charada Cubana, el 1 es el caballo, 12 ramera, 24 paloma, 25 piedra fina y 29 ratoncito. Entramos en el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, estos son los 4 numeritos, 4, 3, 9, 3, 43, 93. Segundo sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 0994, y pasamos al más esperado, que es el Cash Tree. Sí, señor. 3 números en 2 diferentes sorteos. El primer sorteo del Cash Tree, los 3 numeritos fueron el 0, el 83, 083. Y en el segundo sorteo, el Cash Tree, estos son los 3 números. Ayer, sorteo de ayer, el 7, el 8 con el 3, o lo que es igual, 783. Así que mucha suerte con la lotería, que vamos a repetir entre 8 a 8.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj de siguiente, tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un diario estadounidense se pregunta, ¿para quiénes en realidad son las oportunidades en Cuba tras acercamiento a Washington? El gobierno venezolano llama a consultas a su embajadora en Guyana. Sufre derrotas el oficialismo argentino en las elecciones parciales. Y Rusia expresa indignación por la destrucción en Polonia de un monumento de guerra soviético.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El diario The Washington Times publicó este domingo un editorial bajo el título Oportunidades en Cuba, pero ¿para quién?
El diario anota que el presidente Barack Obama trata de justificar la reanudación de relaciones con el estribillo de que es el momento de cambiar una política que no ha funcionado, pero refiere de inmediato que eso no es cierto, al igual que muchas de las otras cosas ¿qué dice el mandatario?
El Times recuerda que durante 5 décadas Estados Unidos tuvo éxito en evitar la propagación del comunismo en una América Latina en ruina.
El rotativo dice que el presidente Obama no aprende de sus errores y expone que ya hay peticiones para levantar el embargo, las que considera erróneas ante la negativa del gobierno de Castro a compensar por las propiedades confiscadas a los estadounidenses. Lo que ha hecho Obama, dice el periódico, es dar ayuda a un régimen moribundo.
Por otra parte, tenemos que inversionista peruano que hizo un viaje exploratorio a Cuba afirma que la mayoría de los pequeños negocios privados se mueven con dinero de las remesas. En entrevista con nuestro colega Pablo Gil, ofrece también otro punto de vista sobre las oportunidades de inversión en Cuba.
Fue su primer viaje a Cuba y estuvo inspirado en las nuevas relaciones de la isla con Estados Unidos. Su misión, explorar posibilidades de inversiones.
Efectivamente, en Cuba hay mucha pobreza, hay gente que tiene muchas necesidades, pero también hay un sector de la población que ya le empezó a agarrar el gusto al caramelo del capitalismo.
Esta fue la visión que se llevó de su visita de unos días a La Habana, Ítalo Torrese, un inversionista peruano que dirige una oficina en Miami de inversiones latinoamericanas.
Los primeros pasos se están dando con las personas que inicialmente tienen ciertos familiares en el extranjero que les están enviando remesas, y ellos han logrado juntar un capital y han podido empezar un nuevo negocio.
Sin embargo, de acuerdo a este especialista, Cuba continúa siendo un lugar de alto riesgo para invertir.
En Cuba no hay nada, hace falta todo. Hace falta una fábrica de fideos, hace una fábrica de papel, hace falta todo. Pero ahí ya entras al tema de una empresa mixta donde el gobierno todavía controla el 51% de las acciones y tienes que estar bajo las reglas de ellos. Entonces, si bien es cierto, la posibilidad o la capacidad, el retorno que puedes obtener es muy alto, el riesgo también lo es.
Contó Torrese que vio La Habana con mayor número de turistas extranjeros de lo que él pensó, también vio limitaciones para el desarrollo del turismo.
Las restricciones no las pueden levantar del todo, de golpe, porque Cuba entraría en una crisis completa. No tiene infraestructura, no hay restaurantes, no hay alojamiento, no hay capacidad o infraestructura para recibir a tanto turista. Entonces tienen que ir haciéndolo de a pocos.
Dijo que conoce muy bien la situación política del país, la situación de los derechos humanos, pero que su viaje se centró solo en posibilidades de inversiones.
Cuando estos señores lleguen ya a su etapa final, ya no hay más. Lo que va a haber va a ser una pugna por el poder, entendería yo, muchos caudillos que se van a sentir iluminados, pero que su proceso de gobierno va a ser muy corto, ¿no?, hasta que entren en un cauce electoral.
Amado Gil, Martín Noticias.
El cardenal Jaime Ortega negó que haya injuriado a un activista de la isla que intentó entregarle un documento con información sobre los presos políticos durante una actividad el 2 de julio. En la residencia del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana.
En un correo electrónico, el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez, dijo que Ortega le indicó al activista y expreso político Humberto Escobedo que el lugar más indicado para entregar la lista era el arzobispado.
Márquez recordó además que en el arzobispado se recibe toda la documentación relacionada con estos temas, y que Escobedo ha entregado en ocasiones anteriores, personalmente o a través de terceros, cartas y otros documentos de este tipo.
El portavoz, para desmentir algunos informes periodísticos, agregó que en ningún momento el cardenal Ortega usó frases como prensa de la gusanera para describir a la prensa de Miami.
El gobierno venezolano llamó a consultas a su embajador en Georgetown como parte de la revisión de las relaciones con Guyana, país al que acusa de promover el odio y la desconfianza contra Venezuela, con el propósito de avivar la disputa fronteriza pendiente desde el siglo XIX.
Durante un mensaje a la Nación por radio y televisión desde la Asamblea Nacional, la noche del lunes, el presidente Maduro ha dicho que es una agresión que el presidente guyanés David Arthur Granger haya permitido a la ExxonMobil incursionar en un territorio en reclamación entre ambas naciones.
Maduro ha culpado a la petrolera de influir sobre funcionarios del vecino país, y las tensiones entre ambos países se acrecentaron recientemente por el descubrimiento de un yacimiento petrolero en aguas frente a la costa norte de Sudamérica.
Más de América Latina, las elecciones parciales en importantes sectores de Argentina deja al kirchnerismo mal parado. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
Las recientes elecciones parciales, que como adelanto de las generales que se celebrarán en la Argentina en octubre próximo, dejaron un gusto amargo en el kirchnerismo, ya que perdió y por mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En Buenos Aires ganó el partido del saliente jefe de gobierno Mauricio Macri, quien así se diferenció de la gestión kirchnerista.
Es un cambio que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos, con nuestra forma de convivir, especialmente entre los que gobiernan y los ciudadanos, de que tengamos una política que entienda que ganar una elección no te hace dueño del Estado.
En tanto, el partido de la presidenta Cristina Kirchner solo triunfó en la provincia de La Rioja, distrito de mucha menor importancia que los de Buenos Aires o Córdoba. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En Chile, aunque este lunes se restablecieron las conversaciones entre el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y un grupo de parlamentarios para analizar el futuro de la docencia, informes de prensa indican que el Partido Comunista sale maltrecho del paro de más de un mes. Miguel Cabrera nos informa.
Recientemente un grupo de manifestantes insultó e intentó agredir físicamente a Jaime Gajardo, militante comunista y líder del Colegio de Profesores, cuando encabezaba una marcha de protesta contra el gobierno y su manera de abordar la carrera docente en el contexto de un paro que se extendió por más de 30 días. Informes de prensa indican que tanto Gajardo como sus colaboradores tuvieron que refugiarse en la sede del Partido Comunista aquí en Santiago. Según observadores, La Moneda se preocupa por la falta de un interlocutor que ponga en línea al magisterio, y el Partido Comunista ha comenzado a pagar costos por desacuerdos con la coalición oficialista y por mostrar sus rozamientos con las bases del magisterio. Las más recientes declaraciones de Jaime Gajardo reflejan la lucha existente en el seno del Colegio de Profesores.
Desgraciadamente, aquí se han instalado sectores y grupos, y lo hablo así con toda la energía del mundo, que están buscando otros objetivos, que buscan posicionarse como líderes, que buscan el populismo, que buscan derrocar gobierno y no preocuparse de la carrera docente, que es lo que a todos nos motiva.
La Moneda propone aumentos de salarios condicionados por evaluaciones con las que el magisterio no está de acuerdo, pero este exige también menos alumnos por aula, lo cual significa un costo considerable para una economía que crece a bajo nivel. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Ya menos 5 personas murieron por avalanchas de nieve en varias localidades en la provincia andina de San Antonio de Putina, región del Puno, Perú, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil.
El breve comunicado refiere que se registraron avalanchas de nieve que afectaron a la población, animales, pastos naturales y vías de comunicación en los distritos mencionados.
Estas localidades se encuentran entre los 4.600 metros a 5.800 metros de altura. En esta época del año, la temperatura desciende hasta menos de 18 grados, según el gobierno regional.
El Senado de Carolina del Sur aprobó el lunes remover de subasta la bandera confederada de la Guerra Civil, que ha ondeado en partes del Capitolio estatal por los últimos 50 años.
La propuesta bipartita surge después de la masacre ocurrida hace un mes en una histórica iglesia afroamericana en Charleston.
La medida, aprobada por 37 votos a favor y 3 en contra en el Senado de mayoría republicana, pasará a una lectura final el martes antes de ser remitida a la Cámara de Representantes del Estado.
La iniciativa de remover la bandera confederada cuenta con el apoyo de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
Rechaza el gobierno español que su situación económica se asemeje a la griega. Enrique Dalza nos informa.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha marcado distancias este lunes entre España y Grecia, porque la situación de la economía española no es en absoluto equiparable a la griega, gracias a las reformas llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno de Rajoy. Una muestra de ello es que España crece en estos momentos a un ritmo anualizado del 4% y la creación de empleo es muy intensa, algo que confirmarán los datos de este mes, según ha destacado de Guindos en rueda de prensa.
La situación de España no es en absoluto equiparable a la de Grecia. Yo decía antes que España lleva 2 años de crecimiento, con un crecimiento en este último trimestre del 4%, con unos datos de empleo que evidentemente ponen de manifiesto que se le ha dado la vuelta al principal problema económico, social y político que tenemos en nuestro país, que es el mercado laboral, aunque todavía no estamos fuera de la crisis. Los avances que se están produciendo son muy importantes y con una corrección de desequilibrios macroeconómicos que, de algún modo, de las grandes economías de la zona euro, lo que indica es que la política económica implementada en España ha conseguido sacar a España de la recesión.
Los desequilibrios de la economía española se han corregido, los bancos se perciben como solventes y el país ha reducido de forma importante su endeudamiento, que es compatible con el flujo del nuevo crédito. Al tiempo, la deuda pública empezará a bajar el año que viene y en el mercado inmobiliario hay señales de que el ajuste ha cesado, ha resumido de Guindos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Y Rusia expresó su indignación por la destrucción en Polonia de un monumento de guerra soviético, advirtiendo a Varsovia de las consecuencias negativas, luego de lo que consideró una flagrante violación de un acuerdo entre ambos países para la protección de lugares de conmemoración.
Polonia ha sido uno de los mayores críticos de la anexión de la península ucraniana en Crimea en el 2014.
Las autoridades en la ciudad Nowa Sol desmantelaron el monumento a los soldados del Ejército Rojo y polaco, reduciéndolo a escombros.
La coalición internacional árabe, liderada por Arabia Saudita, bombardeó la sede principal del partido Congreso Popular General del expresidente yemenita Ali Abdullah Saleh, aliado de los rebeldes hutíes en Sanaa.
Según destaca la agencia de noticias EFE, los ataques aéreos tuvieron como blanco las viviendas de varios dirigentes de ese partido y del movimiento chiita de los hutíes.
El ataque aéreo tuvo lugar horas después de la llegada a Sanaa del enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ould Sheil, para alcanzar una tregua humanitaria.
El objetivo de los bombardeos de la coalición internacional es frenar la expansión de los rebeldes en Yemen y recuperar el gobierno legítimo del presidente Abdul Rabud Mansur.
En Nigeria, el ejército liberó a más de 180 personas retenidas por sospechas de ser miembros del grupo militante Boko Haram, en medio de una nueva ola de violencia por parte de la organización radical.
El jefe del ejército, teniente general Kenneth Minima, indicó el lunes que los sospechosos, incluidos hombres, mujeres y niños, se hallaban detenidos desde hace meses en centros militares.
Añadió que los detenidos fueron liberados por el gobierno del estado de Borno, luego que confirmó su inocencia.
Nigeria enfrenta una letal oleada de violencia atribuida a militares de Boko Haram que han dejado un saldo de más de 200 muertos la semana pasada. Y son las 6:44 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, tenemos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Más notas de interés que nos regala Lucy. Más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
El próximo tiempo. para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al este del arco de las Antillas Menores y ya buena parte de su patrón de nubosidad está afectando ese grupo de islas con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. En cuanto a la onda tropical del mar Caribe Oriental, está mostrando mucha masa de aire seco en su sector norte y solamente en su sector sur se aprecia una moderada actividad de nublados y lluvias, especialmente en las costas de Venezuela. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, como los Marlins no jugaron ayer, tengo que decir lamentablemente que mis nacionales perdieron contra los Rex, pero también hay una buena noticia, que fue el sábado 17 del cubano Chapman, así que todo no es malo en
todo
esta
no
vida.
Es malo, tú ves según que como siempre tú lo mires. Hay que buscar una cosa positiva en todas las noticias.
Claro.
Sí, y sí, señor. Los Washington Nationals perdieron ayer, pero ¿qué le vas a hacer? No van a ganar todos los días.
No, claro.
Cincinnati venció a los Nationals, como tú mencionas, 3-2. Eugenio Suárez disparó un jonrón para Cincinnati en el octavo inning, que fue el que le dio la victoria a los Rojos. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Piratas de Pittsburgh, gracias a un hit impulsador de Pedro Álvarez, en el noveno inning vencieron a los Padres de San Diego 2-1. Los Cardenales de San Luis siguen ganando, blanquearon a los Cubs de Chicago ayer 6-0. John Lackey despachó 7 innings de scones en la victoria. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Brewers de Milwaukee 5-3. Kelly Johnson conectó larga distancia y terminó con 3 impulsadas. Los Mets de Nueva York le ganaron a San Francisco 3-0. Un juego que estaba 0-0 hasta el noveno, cuando Johnny Manziel impulsó las 2 carreras del juego con un two ways en la novena entrada. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron al Philadelphia 10-7. Yasmani Grandal celebró ser nombrado el equipo de las estrellas, disparando un jonrón con 2. Adrián González, que también va en juego de las estrellas, también conectó larga distancia para los Dodgers. Yo no voy a ir a juego de las estrellas, no me nombraron.
Se lo están perdiendo.
No me nombraron para juego, ¿qué le vamos a hacer? Regreso contigo.
Gracias.
De las noticias. Un diario estadounidense se pregunta, ¿para quiénes en realidad son las oportunidades en Cuba tras el acercamiento a Washington? El gobierno venezolano llama a consultas a su embajador en Guyana. Sufre derrotas al oficialismo argentino en las elecciones parciales. Y Rusia expresa su indignación por la destrucción en Polonia de un monumento de guerra soviético.
Exactamente a las 6:50 de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El Festival Bogotá es Mozart hará sonar la música del genio de Salzburgo por toda la ciudad y llegará por adelantado a las capitales de México y Chile. Bogotá acogerá 63 conciertos de Wolfgang Amadeo Mozart interpretados por los mejores solistas y grupos especializados en las obras del compositor y pianista austríaco. Tanto en Bogotá como en la capital chilena y la mexicana, el festival Esto es Mozart comienza con la famosa ópera Così fan tutte. Los programas de Santiago y del Distrito Federal de México se diferencian del de Bogotá, en que en estos incorporan músicos locales, pero la parte internacional es prácticamente la misma. Ya en el año 2013, cuando Bogotá celebró a Beethoven con un festival musical de las mismas características que este de Mozart, asistieron unas 50.000 personas y otras 80.000 vieron y escucharon los 4 conciertos que pudieron transmitir a través de la televisión, generando más de 100.000 twitters sobre el certamen. Mozart, que nació en el año 1756 y falleció en el 1791, casi ha doblado esta apuesta. En total son 63 conciertos en 15 escenarios, 17 de ellos serán gratuitos. Se transmitirán por televisión 8 de ellos y 4 a través de teatro digital. Esperan a unas 70.000 personas en los conciertos pagados y los gratuitos. Y en un futuro, no se ha revelado todavía a qué grande de la música estará dedicado. Estos conciertos serán interpretados por grandes orquestas filarmónicas, dirigidas por franceses, alemanes, austríacos, teniendo solistas destacados en los violines, en la viola, en el piano, sin olvidar el fortepiano, que era el instrumento de Mozart, cuya obra abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones que presentarán estas estrellas del festival. Desde el año 2012, Bogotá es una de las 6 ciudades declaradas creativas de la música por la UNESCO, entre las cuales también se encuentra Sevilla. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:53 minutos de la mañana, mis amigos. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, hay distintas formas de hacerlo. Tenemos el correo electrónico, que es tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. Y también, bueno, pues tenemos también la dirección nuestra con de correo para que usted nos haga llegar alguna de algunas cartas. A veces llegan cartas, como dice el español Rafael, y nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y tenemos el Twitter, si usted no tiene en cuenta la puede abrir ahora mismo, que es gratis, sí señor, y se comunica con nosotros a través de este medio social tan importante en estos tiempos que corren ahora mismo. Es muy sencillo, @MartíTempranito, y forma parte de los miles de seguidores que tenemos en este momento a nuestra cuenta de Twitter, @MartíTempranito. Por cierto, que este tema musical que viene ahora a continuación, desde que lo escuché la primera vez, me llamó la atención. Sí, señor, con la inquieta muchacha, esta Lady Gaga, que tiene cosas interesantes. De repente se pone un poco exuberante, con un bistec en la cabeza, tacones muy altos, y de repente se ve muy normal. Yo pienso que es de acuerdo con el momento y la presentación, lo que define su presentación, ¿no?